Toda la lista esa.
Bueno, muy bien. Fue muy elogiada, mejor dicho, nuestro momento de algarabía ayer, en el que Posti nos invitó a reflexionar acerca de qué haríamos en la vida si no fuéramos periodistas.
Sí, que hablamos de la casa de té y todo eso.
Hablamos de la casa de té.
Verdulería, sí, mis amigos, todo eso.
Un amigo me dijo, Carrasco no tiene ni idea. ¿Por qué? Le digo, ¿no? ¿Por qué?
Pues
si quería poner una casa de té, dijo, quería poner una casa de té.
Seguro le
lavaba. Y no sabía que la casa de té era nada más que de té.
¿Pero quién es?
Y otro me dijo, te voy a regalar una caja.
Uy, ojo.
No,
noticias.
No. Te voy a regalar una caja con las 6 de la tarde. Tenés razón.
Noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo cubierto, 17 grados 5 décimos, la temperatura, la humedad 98%. Los pilotos aéreos no pusieron fecha de paro. Luego de la asamblea, Viró, titular del gremio, dijo que pedirán la reincorporación de despedidos y una mesa de diálogo con autoridades nacionales.
Esta es una cuestión resolutiva que fue por unanimidad llevar adelante todas las acciones jurídicas, sindicales, legales que correspondan, buscando la reincorporación de nuestros compañeros despedidos y incrementar el plan de lucha, buscando forzar mesas de diálogo donde el gobierno y las autoridades aerolíneas argentinas hagan una propuesta que nos permita recomponer el poder adquisitivo del salario.
¿Le pusieron fecha un paro?
No, lo que hubo una ratificación contundente por unanimidad de lo actuado por el Consejo Directivo y se facultó a llevar adelante y articular el plan de lucha en todos los modos y con todas las herramientas posibles.
En sintonía con el gobierno, Macri abogó por la privatización de aerolíneas. El expresidente sostuvo que la empresa necesita un plan urgente de desarme y sugirió alternativas para su cierre o privatización. También fustigó a los gremios aeronáuticos al acusarlos de haber estafado durante años a los argentinos. Consideró que la situación actual es una ruina sin salida y que los convenios con los gremios estipulan privilegios insostenibles y vergonzosos. La desocupación en Mar del Plata bajó y es del 6,4%. Los datos corresponden al segundo trimestre del año, dados a conocer esta tarde por el INDEC. El mismo periodo del año pasado, la ciudad tuvo 8,3% de desocupación. Actualmente, el desempleo afecta a 21.000 marplatenses. A nivel nacional, fue del 7,6% en el segundo semestre. En Colombia hubo una marcha en defensa de la reforma previsional del gobierno. La modificación impulsada por el presidente Gustavo Petro empezaría a regir el año que viene y fue aprobada por el Congreso. Dispone que unos 2 millones de adultos mayores en situación de pobreza reciban renta básica con el aporte de los que más tienen. Cielo cubierto, 17 grados 5 décimos, la temperatura, la humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora.
El día ya cayó y quedó.
Un momento ideal para iniciar
el repaso.
Yeah.
4 de las 6 de la tarde en la República Argentina. Vamos a meternos en uno de los temas del día. Primero, bueno, no hay mucha confirmación porque uno no sabe todavía qué es lo que anunció el gobierno o cómo puede concretar lo que anunció el vocero presidencial hoy. Lo que está claro, porque lo repasábamos hace un rato, es que no hay predisposición, al menos eso quedó claro en el Congreso de la Nación, de avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas, que requiere de una ley. Pero dijo algo como que iba a operarlo otra empresa. La verdad es que no entiendo si existe la posibilidad de hacer un acuerdo de esa naturaleza. Pero hablemos con la gente que sabe, porque quien ha presidido Aerolíneas Argentinas y debe tener muchísimas precisiones en este sentido, sobre todo si se puede hacer o no, es Pablo Seriani, que hoy es el gerente general de OBASA, pero lo llamamos por su condición de ex presidente de Aerolíneas Argentinas. Seriani, ¿cómo le va? Buenas tardes. Albino Aguirre y Sabrina Carrasco, los saludamos en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamar.
Gracias por atendernos, Bueno, por lo pronto no sé si escuchó hoy la conferencia de prensa y el anuncio que hizo el vocero.
Sí, lo escuché y bueno, sí, aparentemente lo que plantean es esta cuestión de que si hay una huelga, ellos van a romper la huelga con la operación de una aerolínea latinoamericana o algo por el estilo. Mm. Y sí, la verdad que es algo muy traído a los pelos. Yo nunca vi que eso se pudiera hacer. Y la verdad que, más allá de lo descabellado de la idea, sería algo muy costoso, ¿no? Porque eso hay que pagarlo, hay que pagar el servicio.
Claro.
Y es un servicio que cuesta mucha plata.
Pero ¿cómo sería? A ver, para que se entienda, digamos, si hay una huelga y algún vuelo está alcanzado por el paro de los trabajadores, ese vuelo lo concretaría un avión de otra línea aérea, digamos.
Qué sé yo, supongo que eso es lo que están planteando, o sea, que contratarían como una especie de charter para hacer esos vuelos, o contratarían por hora los aviones para poder hacer esa operación. Ya te digo, los precios son carísimos, ¿no?, de una operación de ese tipo, y y estaría duplicando los costos.
Pero supongamos que lo puedan hacer en términos económicos. Ni siquiera se condice con la posición de este gobierno porque estaría dilapidando mucha plata. Pero supongamos que lo quieran hacer. ¿Se puede hacer? ¿Hay empresas capaces de sustituir una decena de vuelos comprometidas por una medida de fuerza?
No, es que no son una decena de vuelos. Aerolíneas por día tiene 300 vuelos. Definitivamente no hay aerolíneas que tengan disponibilidad en el corto plazo de aviones como para poder hacer una operación de ese tipo, que es muy compleja. O sea, es algo que una operación de ese tipo hay que montarla, para montarla lleva mucho tiempo de preparación y de planificación. O sea, que no es algo que se pueda hacer en el corto plazo, sino que necesita mucha planificación y requiere una inversión de plata considerable. Con lo cual, la verdad es que no parece algo muy viable, ¿no?
Claro. Ahora, Pablo, por tu experiencia como presidente de expresidente de Aerolíneas y demás, que conocés sin duda también el pensar y el movimiento de los diferentes gremios, ¿uno podría imaginar entonces que es una especie de especulación del gobierno nacional para desarmar a los gremios, generar empatía con la ciudadanía para justificar esta intención que tienen de privatizar Aerolíneas?
Sí, están en esta postura de redoblar la apuesta continuamente, ¿no? De en vez de sentarse a resolver el conflicto y de establecer una mesa de diálogo con los gremios, no quieren dialogar, quieren imponer por la fuerza sus condiciones y quieren someter a los gremios. Y bueno, y yo creo que quieren hacer como una demostración de fuerza y un acto ejemplificador respecto al resto del movimiento obrero argentino y decir, bueno, nosotros lo hacemos de esta manera. Pero la verdad que es un conflicto que tiene consecuencias, porque tiene una disrupción operativa, implica dejar muchos pasajeros en la calle, y la verdad que gratuitamente, porque lo podrían resolver sentándose a negociar y resolviendo el conflicto como... Nosotros durante los 4 años no tuvimos un solo día de paro y tuvimos un montón de conflictos, pero lo pudimos resolver tranquilamente.
Eso te iba a preguntar también, Pablo, porque uno lo mira un poco desde afuera el conflicto. ¿Es un conflicto fácil de resolver? ¿Es un conflicto que con simplemente un poco de atención salarial y nada más ya se resolvería?
Sí, totalmente. El gobierno viene ganando 10-0. O sea, les retrasó el salario, un 30, 40, 50%. Redujeron la planta de personal en 1.500 personas. Aumentaron un montón la productividad. Es sentarse y discutir. O sea, los gremios evidentemente no quieren el conflicto, porque lo vienen evitando desde principio de año. Entonces, es sentarse y tratar de ver un sendero de ajustes salariales que sea razonable tanto para la empresa como para el gremio.
O sea, ustedes confrontaban con el gremio, porque uno escucha algunos medios de comunicación que juegan generalmente en línea con la posición del gobierno y dicen, bueno, son gremios que están haciendo oposición política, porque qué raro que al gobierno anterior no le hicieron ningún paro y al anterior del anterior tampoco. Y entonces casi como que siembran la duda, y lo hacen deliberadamente con ese sentido, de que en realidad es una posición política, partidaria, la de los sindicatos. ¿Ustedes tuvieron, digamos, confrontación sindical en su momento?
Claro, es absolutamente así. O sea, a nosotros nos hicieron paros bastante complicados, donde la pasamos bastante mal, donde los pasajeros la pasaron bastante mal y donde tuvimos realmente problemas importantes. Y al macrismo también le hicieron paros. De muchas horas, y hubo disrupciones importantes. Pero bueno, fue un aprendizaje, fuimos trabajando, fuimos estableciendo una mesa de diálogo, mejorando la operación, mejorando la relación entre los distintos gremios, y se logró que en toda la gestión entre el 2019 y el 24, el 23 no tuviéramos un solo día de paro. ¿Por qué? Porque realmente se trabajaba con mucha armonía. Y bueno, y ahora están rompiendo esa armonía. O sea, nosotros... Realmente lo que pasó en el gobierno, durante el gobierno de Alberto, que fue la gestión nuestra, la verdad que no tiene precedente. Fue el periodo de paz social más largo que yo tengo memoria en aerolíneas. Y eso fue producto de un trabajo...
Sí, no porque no hubiese reclamos. Alguna vez lo hablábamos acá en este mismo programa con Carlos Tomada, que si hay algo que tiene Tomada es que tiene muchos años sobre sus espaldas como ministro de Trabajo, y repasábamos con... una situación, o hablábamos sobre una situación que efectivamente se da, que es que muchas veces la gente cree que hay determinados gremios que por ahí no le hacen medidas de fuerza a algún gobierno en particular porque empatizan o sintonizan ideológica o políticamente, pero que en realidad generalmente lo que termina ocurriendo muchas veces cuando encuentran un gobierno amigable con la defensa de los derechos de los trabajadores es que permanentemente encuentran cosas, porque obviamente que si no la negocian con un gobierno amigable, con otro como el actual, mucho menos. O sea, siempre hay en la lógica de acción sindical la predisposición al reclamo, ¿no?
Sí, no, y aparte los gremios aeronáuticos en todos los países son combativos. Obviamente en la Argentina son más combativos que en el resto de los países. Y sí, totalmente. Tomada, yo estaba... en esa época, en la gestión de Mariano Recalde, y sí, y lo sufrimos en carne propia todos los conflictos sindicales que tuvimos. Pero bueno, se fue trabajando para eliminar la conflictividad, ¿para qué? Para tener un buen servicio, para dar... Y eso después generó realmente un compromiso de los propios trabajadores como para no hacer medida de fuerza. Bueno, todo eso que se trabajó y se ganó, ahora se está tirando... Estamos volviendo para atrás... Y estamos volviendo a la conflictividad que antes no teníamos.
Pablo, la posición del gobierno es, desde siempre, presentar a Aerolíneas Argentinas casi como si fuera una licuadora de fondos públicos, digamos. Y la verdad es que yo recuerdo, vos me lo dirás con precisión o no, que sobre el final de la gestión de ustedes, haber recibido alguna información en el sentido de que no había requerido para el funcionamiento del último año de aportes del Tesoro Nacional. ¿Esto fue efectivamente así? ¿Eso significó sanear, por lo menos en términos operativos, la empresa?
Sí, totalmente fue así. O sea, no recibimos aportes del Tesoro Nacional en el 2023, porque generamos reservas por 200 millones de dólares que dejamos que usaron durante este año. Y eso fue porque la empresa mejoró mucho desde el punto de vista de la productividad. Y porque el 2023 fue un muy buen año desde el punto de vista del turismo, del tipo de cambio que era muy favorable y demás.
Claro.
Este año la compañía, los niveles de productividad están iguales, por lo menos iguales o mejores que el año anterior. Y sí, obviamente la demanda cayó por toda la crisis económica que hay, y obviamente ahí sí hubo necesidad de fondos, pero en una cuantía menor a la normal que tenía la compañía años anteriores, con lo cual el estado financiero y económico de la compañía es muy bueno, y yo creo que en la medida en que haya recuperación económica puede mejorar y puede ser perfectamente sustentable. Está muy cerquita de ser una empresa sustentable Aerolíneas Argentinas. Por eso todo lo que están haciendo realmente no tiene sentido y pone en riesgo todo el trabajo que se hizo hasta ahora, que costó muchísimo esfuerzo.
Ayúdame a confrontar con una lógica recurrente, sobre todo en el debate de este tipo de temas, y vos seguramente tenés sobrados ejemplos u otra información mucho más precisa que la que cualquiera de nosotros puede tener, que es, te propongo un ejercicio que no es para nada el que ninguno de nosotros queremos, y la verdad es que da la sensación de que por ahora no puede pasar, que es el de la privatización. Supongamos que privaticen Aerolíneas Argentinas y que venga una empresa X cualquiera a brindar ese servicio. En términos de la rentabilidad, sobre todo para los vuelos de cabotaje, pero también para el exterior, ¿cuántos vuelos dejaría de hacer la nueva aerolínea o la nueva empresa porque no les resulta interesante en términos de la ganancia?
Mira, de los 39 destinos que vuela Aerolíneas Argentinas, 19 los vuela sin competencia. ¿Sí?
Ah, bueno, esa es una buena vara. O sea, que si no tienen competencia es porque no resultan atractivos esos vuelos para las otras líneas.
Líneas aéreas privadas.
Claro.
Entonces, sería una reducción significativa. Sí, habría muchos destinos a donde la aerolínea no volaría. ¿Por qué? Porque lo que busca es la rentabilidad. Entonces, Aerolíneas Argentinas lo que hace es, de alguna manera, financia los destinos no rentables con los destinos rentables. Mm. Una aerolínea privada volaría solamente los destinos rentables. Bueno, los destinos rentables deben estar cerca de la mitad de los destinos que vuela Aerolíneas.
Bueno, ya de entrada esos 19 vuelos que no tiene competencia es porque no les resulta rentable a las empresas privadas que operan en otros vuelos, digamos.
Totalmente. No. Se debería reducido significativamente un montón de vuelos que son que hoy en día no son competidos y que, bueno, y eso implica que podrían utilizar el recurso con más rentabilidad en otros lugares, pero dejando esas regiones desconectadas.
La última que te hago, no queremos abusar de tu predisposición, Pablo, y otra vez recurro, digamos, a tu condición de haber sido presidente de Aerolíneas Argentinas. Me da la sensación de que el gobierno, y no lo hace de forma deliberada porque le resulta cómodo, confronta con los pilotos porque es dentro de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, naturalmente por la responsabilidad que conlleva el hecho de ser un piloto, los más calificados, si vos querés. Supongo que deben ser los que tienen mejores sueldos y demás. ¿Qué porcentaje de trabajadores de Aerolíneas Argentinas son pilotos y en todo caso los sueldos promedios se parecen a los que dice el gobierno que gana un piloto?
Y los pilotos deben ser 1,000 más o menos de un plantel de 10,000, o sea que es el 10% de los trabajadores de la empresa.
Claro.
Y tienen sueldos que son hoy en día están por debajo de los sueldos de mercado, o sea, es un sueldo de mercado, el sueldo de mercado está más o menos históricamente es un sueldo que estuvo en un promedio de $5,000, sí, históricamente, ¿no? De un piloto de mercado y hoy están por debajo de esos niveles.
Bueno, es bueno el ejercicio que vos proponés, porque generalmente no se lo compara con el mercado, digamos. Supongo que todas las líneas aéreas deben tener pilotos igualmente pagos.
Un piloto tiene que tener 1,000 horas de vuelo para ser piloto de línea aérea. Cada hora de vuelo sale $100. O sea que tiene que haber gastado $100,000 para poder formarse. Y haber adquirido la experiencia que tiene. No son empleos fáciles de conseguir. Entonces las aerolíneas pagan bien esos salarios. Incluso las aerolíneas que operan en la Argentina pagan hasta probablemente estén pagando ahora salarios más altos que los que paga Aerolíneas Argentinas. Lo que pasa es que Aerolíneas Argentinas tiene la perspectiva de poder hacer vuelos internacionales, de poder acceder a un escalafón mejor. Entonces, normalmente los pilotos hasta aceptan ganar un poco menos para volar en aerolíneas argentinas que en otras aerolíneas que solamente hacen cabotaje o vuelos regionales. Pero de ninguna manera los sueldos de aerolíneas están por encima de los salarios de mercado.
Perfecto. Pablo Seriani, expresidente de Aerolíneas Argentinas, no queremos abusar de tu tiempo, pero te voy a llamar o te vamos a llamar seguramente más adelante, porque me parece a mí que un interesante debate es no detenernos tanto en la coyuntura y sí mirar un poquito para atrás qué pasó con la privatización en su momento de Aerolíneas Argentinas, como para tener una idea más acabada sobre si estamos bien o mal llevando adelante este, ¿no? Porque uno se supone que tiene que aprender de lo que ya pasó.
Totalmente, con todo gusto, a disposición.
Un abrazo, hasta luego. Pablo Seriani, expresidente de Aerolíneas Argentinas.
Todo lo que pasó en el día.
Y todo lo que está por pasar. El repaso.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos los trabajos de iluminación LED en la ruta provincial número 28 que conecta General Rodríguez con Pilar para mejorar la seguridad vial. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas cambian todo el tiempo, pero hay cuestiones
que no se tocan.
La siesta es sagrada.
Matías Sáez, Marita Duarte, Fede Pesci y Celina Harvey.
La fiesta es sagrada.
De lunes a viernes, de 15 a 17, por Radio Provincia.
Radio Provincia.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Línea 144.
Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, podés comunicarte con la línea 144 para recibir contención y asesoramiento. O escribir mensajes por WhatsApp o Telegram al 221-508-5988. La línea 144 es gratuita y confidencial. Funciona las 24 horas, los 365 días del año y recibe consultas de toda la provincia de Buenos Aires. No es una línea de denuncia ni de emergencia. En esos casos, llama siempre al 911.
Línea 144. Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.
Te ayudamos a separar la paja del trigo.
Todo lo importante
te lo cuenta el repaso.
El repaso.
Y 23 minutos y ya no llueve más en toda la región, lo puedo dar por confirmado. Hay un acto que está previsto, ya está, si ven las redes del presidente Javier Milei y obviamente todas las reproducciones, está confirmado que Milei va a volver hacia Parque Lezama, donde creo que fue uno de sus primeros lanzamientos, y va a anunciar en este caso lo que sería, entre comillas, el lanzamiento de La Libertad Avanza como partido de alcance nacional. Lo va a hacer el próximo sábado 28 de septiembre, no este sábado inmediato, sino el que sigue, en el Parque Lezama, allí en Ciudad de Buenos Aires, y con, bueno, si imaginamos, acompañado por representantes de su propio espacio. A las 7 de la tarde es la convocatoria, está en lo que es la zona límite entre San Telmo y La Boca, así que allí va a estar. Ya se están mencionando algunos más que van a participar de ese encuentro, pero hay un flyer de fondo violeta, donde él dice: para terminar con la casta, vamos a Parque Lezama, lanzamiento nacional de La Libertad Avanza. Y él en su cuenta de X puso: viva la libertad, carajo. de una manera original. Bueno, nada, agenda de agenda política, actividad bien política del presidente Javier Milei.
Bueno, muy bien. ¿Vos pagás la televisión? ¿Pagás para ver el fútbol?
Sí,
vos?
Pago el pack fútbol a Cablevisión.
Sí. ¿Vos pagás el pack fútbol o no?
No, Sabri viene a casa a verlo.
Vos me ves cara de pagar el pack de fútbol.
No sé ni cuánto vale.
Igual juega Carossi, juega Roberto Carossi.
Ahora voy a mirar cuánto vale, viste que te dicen cada tanto, mirá la factura. Ahora voy a ver cuánto vale, porque...
Sí, 30 y pico pago yo entre internet, pack fútbol y los piripipí.
Igual, eso está bien. Igual, chicos, siempre sale más barato ese combo. Yo, por ejemplo, solamente contrato Wi-Fi. Y sin embargo creo que estoy pagando 20 lucas.
No, yo meto combo completo, sí.
Pasa que me enojé una vez y...
¿Te enojaste, Sabri?
Me enojé una vez.
No te veo, no te veo enojada.
Te enojaste una vez, ya basta y te lo bajaron.
No, yo pedí que me lo bajen. No, un día me encapriché.
Sí.
Entonces, a veces resulta en el momento, después a largo plazo no te resulta.
Ajá.
Yo me enojé, me encapriché y me ofrecían cosas. Le digo, no quiero más nada que Wi-Fi.
¿Le hiciste puchero?
No digas por...
Acá está, mira.
Hasta ahí. Llegaste ahí.
Accedé a tu factura.
No le hice puche.
Uy, Alvin.
A ver cuánto pagas, Alvin. Ah, yo me podría fijar en la mía.
Claro, la
primero, ¿está
cosas.
Todo en regla eso, Alvin? ¿Está todo?
Sí, no, sí, no sabemos, sí, sí.
Está todo...
Internet.
Sí.
100 megabytes.
Sí.
Más flow.
¿Quién sos?
Full.
¿Quién te crees que
sos? Más voz. ¿Qué es voz?
Vos, por vos.
Yo.
¿Eh? No, voz es voz con Z, de voz.
Ah, la voz del interior.
28.390.11.
Más, sumale.
Más servicios adicionales.
¿Cuánto? Para.
Suena feo que pongan servicios adicionales, porque acá este cualquier piratón va a decir, ¿qué servicio contratas?
Claro, está mirando lo que, claro, cuando con rayitas, que hacíamos un esfuerzo bárbaro.
Pack fútbol, señores.
Sí. ¿Cuánto?
Acá debería decir pack fútbol, yo me voy a quejar con estos tipos. No sé por qué dice eso.
Pará, Albino. ¿Vos cuánto pagás entonces por todo ese combo?
Bueno, pará, por eso te digo.
¿El pack cuánto?
Internet más flow full más voz, que no sé qué es voz, 28.390.
Bueno, pero...
Servicios adicionales, 9.700.
Está bien, ¿cómo yo pagás?
Está bien.
Total de servicios por mes, 38.090.
¿Pagás como yo, Albino?
Saldo anterior, 35.
Pero escúchame, ¿cómo yo pagás? Pagan 38 igual. Lucas y tienen un cantidad de cosas. Yo pago, estoy mirando ahora justo, mira mi facturita, 23 y pico y solamente tengo Wi-Fi. O sea, es obvio que siempre te conviene el pack.
No, pero está bien. No.
Y bueno,
vos pagás 23.
Son 13, 14 lucas menos. 14.
O sea, lo único que tengo es conectividad por aire, ¿entendés? O sea, es una
está bien, pero internet también.
Lo único que tengo es internet.
¿Y flow?
No, nada. Internet, Wi-Fi.
Pelado. Internet, Wi-Fi.
¿Y cómo te conectás?
Por Wi-Fi.
Pero lo único tenés que tengo
tener
Wi-Fi.
Flow, ¿o no? Wi-Fi.
Está bien, de acuerdo, Wi-Fi. Yo tengo Wi-Fi, internet. Pero tenés que tener Flow.
¿Por qué tengo que tener Flow?
¿Y cómo mirás que pones? Ah, pues mirás la televisión
cable.
Por YouTube.
Claro, no miro
cable.
Ah,
está bien.
Igual en realidad les cuento,
eso está bueno,
les cuento entre nosotros, eso que no salga de acá. Nunca te cortan el cable.
¿Perdón?
O sea, vos pedís que te corten el cable, pero nunca te lo cortan. O sea, que yo tengo cable.
Ajá. Le estás
que
contando
no se enteren, a la... Que no se enteren.
Está bien. Una amiga le contó a ella.
No pasó mi dirección.
A Sabrina le contó una amiga eso.
Mirá vos.
Nunca te cortan el cable. Te dicen que te van a pasar a buscar el aparatito ese. Vos le decís que sí.
O no estoy,
y nunca
estás,
porque yo no estoy nunca.
Nunca estoy.
Yo nunca estoy, en serio. Entonces es como que te lo pasan a buscar.
Se cansan de pasar y listo, y no van más.
Igual, digamos, a ver, el servicio de televisión por cable y la telefonía en general recurrentemente han aumentado, están aumentando incluso muy por encima de lo que la inflación marca. Porque eso también, vos no vas a ver nunca,
porque sabes
jamás,
que lo necesitas.
No, nunca jamás vas a ver en los diarios, porque obviamente son las mismas empresas, digamos,
claro,
que hay quejas por la telefonía celular, hay quejas por el servicio de televisión, porque acá en la Argentina hay un grupo que es el dueño de la televisión. Eso básicamente funciona
pero
así, muchachos.
Escuchame.
Si vos manejás el negocio de la distribución...
No te enojes.
No, se empezó, ¿viste?
No te enojes.
Te queremos llevar a
porque
un lugar
en
más
en
amable.
Algún punto tiene que discutirse racionalmente todo lo que se debate acá.
Pero
no pasa en ningún lugar del mundo. Yo me acuerdo cuando se discutía la ley de medios...
Alzame.
Cuando se discutía la ley de medios, los especialistas se cansaron de repetir por todos lados. Chicos, miren, es tan sencillo como que no puede existir una empresa encargada de distribuir televisión por cable, en este caso...
Sí.
Cablevisión. Y que a su vez esa misma empresa tenga canales de televisión que generan contenidos de televisión. Porque lo que termina ocurriendo es que la tentación es grande si vos manejás el mercado y pasa lo que pasaba en aquel momento. ¿Vos te acordás, por ejemplo, que TN estaba entre Telefe y Canal 13,
sí, en
la grilla. Eso no era común. Eso era obviamente porque estaba dentro de los dos canales abiertos.
Vos pasabas con, claro, pasaba con el
zapping. Para el zapping te quedabas en la señal de ellos. Eso,
verdad.
Eso no pasa en ningún lugar del mundo.
Hay un dato clave solamente que lo voy a arrojar aquí, y es que vos antes, para pelearle la promo, llamabas una vez por año.
Sí.
Bueno, ahora es tanto el nivel de aumento que hay que vos tenés que llamar una vez cada dos meses mínimo.
Y te bajan, ¿eh?
Te van bajando,
sí, te
pero
bajan.
¿Qué? Juegan con nuestro cansancio,
obvio,
emocional.
Obvio.
Yo me cansé.
¿Es que es así?
Igual, no, no, pero no te bajan del todo.
Mañana me enojo.
No, no te bajan del todo. A mí se me ocurrió en algún momento, de verdad te lo digo, llamar cansado, enojado, nada más que para seguir este circo,
claro,
de que, bueno, entonces te bajan para que no te vayas. Sí me pasó con la...
Te dan promo.
Sí,
dan
me
promo.
Pasó con un diario.
Te meten promo.
Que vos pagás para leer los diarios.
Ajá.
Sí. Con un diario dije, no, ya está, listo, punto. Me empezaron a tirar promos por la cabeza, ahora resulta que pago casi nada. Pero... con la televisión por cable, que yo lo llamé muy ofuscado, enojado por lo que me cobraban.
Sí.
Me dijeron, sí, señor, aguarda un segundo que ya lo paso al sector de
bajas. Chau, te limpiamos, chau.
No,
digo,
no,
bueno,
no,
pero
no.
Para pensarle un poquito.
Pero yo no digo pedir la baja, ¿eh? Negociarle que te den una mejor promo.
Tengo un amigo,
sí,
que vos lo conocés también.
Ay,
que
hoy empieza
hace radio.
Con los acertijos.
De verdad te lo digo. Y
¿el
ahora
que no quiere
te
que ponga casa
decir.
De té?
No, el que no quiere que ponga.
Ahora dice el Titi, el Pipi, el Rochi.
Tiene la alarma, pero no te. Pero te juro, Tiene la alarma. En el telefonito que le indica el mes en el que tiene que llamar.
Anda,
para
mira,
renovar, de verdad te lo digo, para renovar la promoción esta de precios bajos en la televisión por cable.
Ah, una cosa increíble.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
18 grados la temperatura en La Plata, humedad 98%. El gobierno inició conversaciones con empresas norteamericanas por aerolíneas argentinas, lo informó esta mañana el vocero Manuel Adorni en el marco de las medidas de fuerza de los aeronáuticos.
En virtud de los persistentes paros convocados por el gremio que conduce Viró y compañía, que afectaron a cerca de 40.000 pasajeros, el gobierno nacional ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo finalmente de la operación de Aerolíneas Argentinas, en caso, por supuesto, que las extorsiones que están recibiendo los argentinos con este tipo de medidas continúen.
Enrique Matau se presentó en tribunales para quedar detenido por la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001. El exsecretario de Seguridad de Fernando de la Rúa concurrió a Comodoro Py para cumplir la condena de 4 años y 6 meses de prisión que la Corte Suprema confirmó esta mañana. La defensa pidió la prisión domiciliaria al señalar que tiene 76 años y que la ley argentina contempla esa posibilidad a partir de los 70. Prorrogaron por 5 años 2 leyes fundamentales para el sudoeste bonaerense. El Senado dio la media sanción definitiva a las leyes de Patagones, Área Patagónica y Zona Austral desfavorable. Se ratifican de esta manera los beneficios impositivos para actividades productivas del sector agropecuario, comercio, industria y los servicios. Cielo cubierto, 18 grados la temperatura, humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El repaso.
Revisar, releer, verificar, corregir, enmendar.
Esto es el repaso.
Esto es
el repaso.
El repaso.
Minutos en esta jornada de repaso. Ayer se conocía la noticia de que la Corte Suprema ratificó la condena que se le había aplicado a Enrique Matop, ¿te acordás, Alvin? El exministro de Seguridad en la época de la Alianza y en la causa por la represión aplicada a fines de 2001 cuando mataron a cuatro varones, a cuatro personas, pero además agredieron en esas instancias a muchos otros ciudadanos. Hoy,
solo en Capital Federal, las muertes en la Argentina fueron como más de 30, digamos, en general.
Está muy bien que lo aclares, sí. Porque la condena fue por estos tres asesinatos.
Claro.
Y todos los disturbios que hubo alrededor de Plaza de Mayo, con la represión aplicada allí y personas heridas y lastimadas, también formaban parte de la causa.
Y el otro dato también es que incluye la condena al jefe de la policía.
A Rubén Santos, exactamente, que se encuentra en España.
Sí, debe estar viniendo porque le dio 72 horas la justicia para que se presente. A estar
detenido.
Exactamente, que fue lo que hizo Matov, se puso a disposición hoy y quedó detenido.
Exactamente, esa fue la novedad del día de hoy, digamos, que ratifica. Y esto nos remite a un suceso muy doloroso de nuestra historia en 2001, pero también necesitamos meternos un poco, que esto no pase rápido, esta información, sino detenernos un segundo en esto que decidió muchos años después, pero que decide la justicia. Estamos en comunicación con Paula Libachik, creo que se dice así, directora del CELS, perdón Paula, pero no me sale bien decir tu apellido. Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. En principio, Paula, te queríamos pedir una opinión, una mirada respecto a esta ratificación de la Corte y en base a una situación donde el Estado aplica una represión violenta hacia los ciudadanos.
Sí, ¿qué tal? Mirá, fueron 5 homicidios. Diego Lamaña, Gastón Riva, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez.
Ah, ok.
5 ahí en Buenos Aires, en Cava, y después hubo 39 en todo el país, y ahí, digamos, sucedieron distintos hechos que serían más largos de explicar, pero en Cava fueron 5 los asesinatos. Es muy importante que finalmente las condenas por estos hechos hayan logrado tener condena firme, que es un poco lo que pasó con la decisión ahora de la Corte Suprema de no abrirles los recursos a las defensas. Entonces, eso lo que hizo fue confirmar las condenas que había declarado el Tribunal Oral Federal 6 y que habían sido confirmadas también por la Cámara de Casación Federal.
A ellos los condenó la justicia en su momento por ser, en un caso, el que dio la orden del operativo y en otro caso por ejecutarla. ¿Cómo es el tema?
En todos los casos, tanto de Matov como de Santos, después había otros imputados que fueron condenados y algunos murieron. Tienen que ver con haber ordenado el operativo y no haber supervisado el operativo en el contexto de muchísima violencia en la que se está llevando adelante. Entonces, por eso son condenas por delitos de homicidio culposo, que en realidad lo que está planteando es justamente esto. Ellos fueron los que generaron las condiciones para que esas muertes se produzcan. La investigación sobre los autores materiales de las muertes, o sea, de los policías que dispararon en estos casos, no se logró identificar a los policías concretos, con lo cual no hay condenas sobre la materialidad del homicidio, o sea, de los que dispararon, sino que las condenas son para los responsables políticos y los jefes policiales del operativo que armaron ese operativo, dieron las órdenes y no supervisaron.
Por eso es lo que yo te planteaba, digamos, dieron la orden en su momento, porque a veces es más, digamos, me parece a mí que lo novedoso de este fallo, lo interesante de este fallo es que avanza en la responsabilidad política de quien dio la orden de llevar adelante el operativo. Entiendo lo que vos decís, que hay un agravante en el hecho de no controlar cómo estaba ocurriendo eso en la calle.
Claro, claro. Y sobre todo que no fueron los que dispararon. O
sea, claro.
Esos policías no pudieron ser condenados justamente porque la investigación tuvo un montón de problemas y no se logró determinar quiénes fueron los policías que dispararon. Aunque sí se pudo determinar que murieron por las balas policiales, ¿no? En este caso, las condenas y la confirmación de las condenas tienen que ver con que quienes tenían responsabilidades políticas, o sea, que no eran policías que estaban en la calle, o quienes tenían la responsabilidad funcional de dirigir el operativo como el jefe policial, tienen responsabilidad jurídica, no solo política, sino también jurídica, responsabilidad penal por las lesiones o por los homicidios, digamos, por las consecuencias de esos operativos violentos de represión de la protesta. Mm. Es un poco la definición, el mensaje que queda de este fallo.
Doctora, ¿es la primera vez que hay una condena firme contra políticos en el ejercicio de su función, en este caso que ordenaron algunos de estos operativos? La pregunta concreta es si lo novedoso o el hecho de que se transforme este caso en la primera vez tiene que ver con que es la primera vez que queda firme una condena o es la primera vez que se condenó directamente a un político. No sé si soy claro.
Es la primera vez que se condena a un funcionario político por la responsabilidad directa del operativo, efectivamente. Y por la consecuencia de las muertes, porque en otros casos hubo por incumplimiento de deber, digamos, por otros delitos, o por encubrimiento, algunas por otros delitos. En este caso es directamente por responsabilidad, o sea, les sacaron las muertes, solo que no unas muertes dolosas, sino unas muertes por negligencia.
¿Cuál de las dos condenas es mayor, doctora?
¿En qué sentido?
De más años.
¿A quién de los dos? No, uno es de 4 años y otro creo que es de 3 y algo, sí. Porque eso fue modificado por la Cámara de Casación. El Tribunal Oral había puesto condenas un poquitito más altas.
Pero son de cumplimiento efectivo, digamos. Porque son
de cumplimiento efectivo y eso es lo que se terminó ahora. El Tribunal Oral convocó a Mató, hizo que Mató se presente y le dio 72 horas a Santos para que vuelva de España.
Uh-huh. ¿Y hay algunas otras causas abiertas, alguna otra causa que trata de deslindar responsabilidades de este hecho? Porque lo sorpresivo también y demuestra lo perezosa que es la justicia en algunas cuestiones que involucran al poder público, es que se conozca o quede firme una sentencia como esta 23 años después, digo, ¿no? ¿Hay todavía causas abiertas de ese caso puntualmente?
No, y lo más complicado aún es que en el resto de del país, las otras hechos de violencia, de represión...
A eso me refería.
...el país no se investigaron. Hubo algunos intentos de investigación que no llegaron a ningún lado y en otros casos directamente ni siquiera se abrieron investigaciones. Eso fue lo inédito también del caso en el que se investigó la represión del 20 de diciembre acá en la Plaza de Mayo y en la Avenida de Mayo y en las zonas aledañas al obelisco, que es donde muere Márquez. Que es que durante los años 90 también había habido muchos casos de represión, algunos con muertos, y esas investigaciones no se realizaban, ni siquiera se iniciaban, se archivaban rápido, se justificaban a la policía directamente. En el caso de la represión del 2001, empezó la investigación, por supuesto, se demoró mucho, tuvo problemas, la fiscalía no investigó del modo como había que investigar, hubo muchas presiones políticas para que la investigación no avance, pero se fue abriendo la posibilidad de llevar adelante una investigación. Y eso marcó un punto de inflexión respecto de lo que habían sido las situaciones de protesta con represión durante la década de los 90. Y esta finalmente llegó a tener una condena en el año 2016. Después hubo otras represiones, no sé, tenemos en la del norteamericano. La del norteamericano no tiene, es una investigación que quedó empantanada y no tiene, no se pudo identificar a los que dispararon y no avanza. Entonces, es un tema que es muy complejo, cuesta mucho que se investigue judicialmente, y lo que tiene en este caso haber logrado una condena firme es que fue un punto de inflexión, no solo por la situación social y por lo que implicó históricamente el estallido del 2001 y la respuesta del Estado y, bueno, y por supuesto la renuncia de la Rúa, sino porque después se abrió un camino de investigación sobre la represión de la protesta que fue inédito. Y después vino el Puente Porredón y también se investigó con muchos problemas vinculados a la responsabilidad de quienes dieron las órdenes, pero se abrió ahí un camino de investigación de la represión de la protesta que no es tan usual tampoco en la región.
Claro. Paula, te queremos aprovechar también, y hilándolo con esta situación, Lo que está pasando actualmente en Argentina, las decisiones que está tomando el gobierno nacional respecto a las protestas, las movilizaciones y demás, ustedes desde el CELS hicieron la presentación o la denuncia concreta respecto a la represión hacia los adultos mayores, los jubilados que marchan todos los miércoles.
Sí, hicimos esa, hicimos también la denuncia de la del 12 de junio, que hubo 32 detenidos. Venimos monitoreando mucho la situación de la protesta y el modo en que el Estado está respondiendo, el gobierno, el Poder Ejecutivo está respondiendo a las protestas y venimos alertando y siendo muy críticos del modo como se despliegan los operativos y la idea de que el protocolo de Bullrich antiprotesta, digamos que estaba, por lo menos cuando lo sacaron, estaba asociado a esta idea de que había que ordenar el tránsito de alguna manera porque para los ciudadanos eso era inaguantable, ¿no? El modo del caos del tránsito de la ciudad. En realidad, con el tiempo lo que se fue viendo es que el objetivo central de eso es evitar la protesta en sí, porque muchas de las protestas que se dieron en la ciudad de Buenos Aires no tenían absolutamente nada que ver con el tema del corte de tránsito y fueron reprimidas igual. Entonces, bueno, y no solo eso, no solo venimos alertando y denunciando internacionalmente sobre el modo en que la policía reprime el uso de armas menos letales o las detenciones arbitrarias, sino formas de criminalización de la protesta también muy complicadas y muy estigmatizantes. Por ejemplo, en el 12 de junio, con el comunicado oficial que sostuvo que se había tratado de un golpe de Estado y que eran terroristas quienes habían manifestado y a quienes habían detenido, y que después en la investigación judicial eso se comprobó que era totalmente falso y se cayó por completo la hipótesis del gobierno. Pero ya es muy grave que sin absolutamente ninguna prueba, ningún elemento, el gobierno haya salido a decir que se trataba de una situación de terroristas y de intento de golpe de Estado.
Claro.
Entonces, bueno, eso nos viene preocupando mucho y seguimos monitoreando y haciendo también planteos a nivel internacional.
Sí. Paula, te agradecemos toda esta charla y obviamente vamos a seguir todo el proceso porque inevitablemente la noticia de las condenas de lo sucedido en 2001, no podemos no relacionarlo respecto al accionar del Estado con lo que está pasando este año en Argentina, ¿no? Y por eso que nos parece interesante también la posición que adopta el CELS a partir de estas denuncias. Así que te agradecemos mucho.
No, gracias a ustedes.
Bien, hasta luego.
Hasta luego.
Paula Litvatsky, me cuesta mucho pronunciarlo, tengo que decirlo. Litvatsky, Paula Litvatsky, directora del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, que son quienes se han encargado, la verdad, de hacer planteos judiciales concretos sobre el accionar que está teniendo, desgraciadamente, el gobierno nacional en todo lo que tenga que ver con manifestaciones populares, ni siquiera en las calles, porque si hablamos de jubilados son manifestaciones en las veredas, se supone que eso era lo autorizado por el protocolo, pero aún así ya van 3 miércoles que se encarga de reprimir a los adultos mayores.
Los hechos.
Los temas.
La reflexión.
El repaso.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia te espera con mega ofertas imperdibles. En 12 cuotas, sin interés, con tarjetas, créditos personales, en 5 cuotas sin recargo y hasta 19 cuotas fijas. Armado y envío de muebles, Casa Silvia siempre te da más. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El presupuesto para la nave se acabó.
Y tuvimos que repatriar al astronauta Gillespie, hoy exastronauta.
Así que ahora...
Ahora, Gillespie, ¿los suyos están?
¿Perdidos?
Perdidos en la Tierra.
En la Tierra.
Ex-perdidos en el espacio. Con Gillespie,
Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
De 19 a 21. Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontrá tu vacunatorio más cercano en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Liga Profesional 2024 se juega en provincia.
Lunes 23 de septiembre,
desde las 20,
el Pincha visita el Fortín de Liniers.
Sentí la emoción del encuentro
con Lucho Marcelli, Germán Testa, Manuel Isabe y Andrés Alaluf.
Vélez Estudiantes, por la 15ª fecha del campeonato.
Lunes 23 de septiembre,
desde las 20,
en provincia.
Lo que pasó.
Lo que importa.
Lo que no podés perderte. El repaso.
Inolvidable. Inolvidable. Recuerdo bien aquello, mi amor, cuando bailábamos los dos. Venía gente de todos lados.
Para que se enoje mi amigo personal, Germán Martínez, del Lobito, mañana, ¿qué podemos decir?
No, yo doy información de Gimnasia de Estudiantes, pero mañana el Lobo...
Sí.
Me contó un amigo a mí, me dijo, sí. Martín, Gimnasia mañana tiene un partido ganable. ¿Jugar con Riestra de local es ganable hoy? Jugar contra el equipo de Logro Fabiani, porque el equipo de Fabiani de local ganó casi todos los partidos que jugó, menos uno que lo empató. En la cancha de Riestra y al costado de la cancha de San Lorenzo es casi puntaje perfecto. Ahora, el Lobo mañana a las 5:30 de la tarde recibe a Riestra con el equipo embalado, con ganas de meterse en buenas posiciones de campeonato, en un campeonato que es muy parejo. Porque escuchen la tabla de posiciones. Ah, Alvin, y vos me pediste la tabla general con la Copa Libertadores, que ahí te la voy a contar. Sí. Vélez hoy tiene 30 puntos, el próximo rival de Estudiantes el lunes que viene. Atlético Tucumán, 25. Racing tiene 24 con Instituto, Huracán, Talleres, Unión. Después viene Riestra con 22. Boca y River con 21. Y Gimnasia con 21 puntos. O sea, vamos a hacer futurismo.
Reparejitos.
Albino, vos que tenés ganas que mañana gane Gimnasia.
Sí.
Mañana gana el Lobo. 19:30, salís a festejar. Le ganó Gimnasia a Riestra. Se va a 24 puntos. Se pone a 2 partidos de la punta. No, a 3 partidos de la punta. Pero un Vélez que... viene jugando de la mejor forma. Eso es lo que tiene que ver con la tabla.
Por eso mañana nosotros. Eso mañana nosotros no.
¿Cómo nosotros?
No, nosotros no.
No tiene programa. Ah, que estás hablando de gimnasia deportes. Vos. Bueno.
Claro. No estoy anunciando que no tenemos deportes.
Escuchen,
¿no?
¿Quieren escuchar la tabla anual? ¿Quién está clasificando ya a la Copa Libertadores el año próximo?
Dale. River, seguro.
Metí podrido.
Pero estoy jugando.
¿Qué más? River seguro. ¿Qué más? ¿Qué otro equipo está seguro clasificado?
Los Pinchas también.
¿Estudiantes?
No, pero los Pinchas por campeón.
Claro.
No. Estamos hablando de la tabla general.
Por salir campeón de la Copa Argentina.
El Pincha está clasificado por ser campeón.
Sí, de Copa Argentina.
De la Copa, sí.
River.
River, Vélez.
Vélez y te falta uno. Pensá, a ver.
River, Vélez. Creo que fue Racing el que lo pasó.
Y Racing está con Talleres con los mismos puntos, pero por diferencia de gol, Racing es el clasificado. Entonces, hoy, si terminaría el campeonato, Vélez, River, Racing y Estudiantes clasificados a la Libertadores. A Sudamericana, Talleres de Córdoba, Godoy Cruz, Boca,
sí.
Unión, Argentinos Juniors y Lanús. Con esta diferencia que Boca está esperando que se confirme cuándo y dónde se juega el partido con Gimnasia de Copa Argentina, porque si Boca pasa a semifinal, puede ser candidatazo a salir campeón en la Copa Argentina y clasificar a la próxima Libertadores de América.
Bueno.
Bien, me parece muy bien.
Tengo para cerrar Champions League.
Sí.
Cerremos la Champions League.
Me gusta tirar nombres puntuales. Este sí lo va a conocer Albino, no sé vos, Sabri. Si yo le digo Mateo Retegui.
Retegui me suena a hockey a mí.
Bien. El Chapa sí. Retegui, que es entrenador de claro. La Leona, de los Leones, bien.
Qué buen
¿es el
mate, hijo?
Excelente.
Muy bien.
Es, una es cosa, muy bueno el mate.
Dos programas paralelos. A mí me encanta porque yo no me voy a perder, no va a lograr hacerme perder. Mateo Retegui,
sí, Mateo.
Hoy juega para la Atalanta de Italia. Estoy diciendo, ¿para dónde va Postiglione?
Para la Atalanta de Italia, me gusta decir Atalanta.
Bueno, hoy Atalanta jugó sí. Champions League, empató 0-0 con el Arsenal. Vi la jugada, Mateo Retegui tuvo un penal
sí.
Para convertirlo. Lo ataja el arquero del Arsenal y el rebote le queda todo el arco para él y de cabeza tenía para meter el gol de la victoria de Atalanta. El arquero se levantó rápidamente con tener el penal y le sacó la pelota al hoy delantero de la selección italiana que jugaba para Atalanta. Repasamos los resultados.
Pobre Mateo.
Benfica le ganó 2-1 a Estrella Roja. Titular, el ex Pincha Rolleiser. El Feyenoord perdió 4-0 de local con el Leverkusen. Atlanta 0-0 con el Arsenal. El Atlético Madrid del Cholo Simeone, sobre la hora, le ganó 2-1 al Leipzig con gol del uruguayo Josema Jiménez. El Brest de Francia le ganó 2-1 al Sturm Graz de Australia, de Austria, perdón. Y el Mónaco de Francia le ganó al Barcelona 2-1, los que fueron los resultados de la Champions. Insistimos, Copa Sudamericana, sí. 21-30, Paranaense Racing, Libertad Cruzeiro. Y en minutos arranca el partido de Flamengo ante Peñarol por Copa Libertadores. Y también en minutos Copa Argentina, Talleres de Escalada ante Huracán de Parque Patricios.
Qué completo informe.
Qué lindo, ¿no?
Qué lindo.
Voy a venir las dos horas.
Sí. El López me paga a mí las dos horas. Vení mañana si querés.
¿Cómo?
Vení mañana si querés.
Pero mañana vamos a 718, vamos todo ahí.
Mañana sí.
El tun chiquitun.
Si vas a estar ahí en la cabecera esa.
No, yo no.
¿Qué te haces?
¿Vos te guardás para ir? ¿Vas a ir a la cancha a ver a River el martes?
Son muy amargo, Albino.
El martes de la semana que viene. No soy muy amargo. Yo tenía...
No te enojes.
Perdí mi lugar en el Monumental. River tiene tu lugar en el Monumental. Sin tu lugar en el Monumental, conseguir lugar, incluso pagando, para los partidos de Libertadores, imagínate, sí, mucho menos.
Sí.
Por ahí para algún partido común y corriente sí conseguís. Es complejo, es complicado. Yo lo perdí y no tuve la suerte que tuvo mi amigo el negro, mi amigo y vecino el negro Vitale.
Ajá.
¿El negro Vitale dijo que era o no? ¿Qué sé yo?
No es de River Vitale. Yo sé de qué cuadro es. No lo voy a decir.
Pero...
Vitale, yo no dije nada.
Acá nadie es buchón. ¿Eh? Es buchón.
Un amigo de Lanús. Está bien, fue a ver a Lanús. Fue a ver a Lanús de local, el negro Vitale.
Entonces
con el tema de los jugadores.
La acompaña su esposa.
Claro. Ahora todo siempre la mujer.
Su esposa aquí es la mejor de la familia, digamos, básicamente. Me voy a juntar a ver si lo echamos al negro del barrio.
Y su hijo también, el muy lindo le salió el hijo al negro. Sí.
¿Quiere echar del barrio? ¿Por qué lo querés echar del barrio?
A la madre, no el negro.
Porque me da bronca la gente que se mete y podía, porque cada tanto quedan remanentes. La única manera de poder conseguir tu lugar en el Monumental es que cada tanto entran remanentes. ¿Viste como cuando querés comprar una entrada para los recitales
ahí,
que haces cola? F5, F5, F5,
¿y no
entraste
algún contacto,
haciendo cola? Yo nunca entré.
¿Algún contacto?
Jamás.
¿Riverplatense de Galería Gastón?
Yo tengo un tipo de ley.
Pero yo te digo, mira, Albino, tengo la platea, no
jamás
la voy a usar.
No te diría.
Dame un doble.
No,
¿cómo
justamente
es ese sistema? ¿Vos te
no, ahora cambió. ¿Sabés en Estudiante el problema que hay con eso?
No, tu lugar en un Monumental, digamos, River, vos pagás una cuota de socio. La cuota de socio de River hoy es de 26 mil pesos.
Sí.
Vos pagás 26 mil pesos socio pleno. Porque
solo
además
por ser socio.
Sí, para tener socio pleno, para tener la posibilidad de tener tu lugar en un Monumental, tenés que ser socio pleno. Socio pleno es que podés utilizar las instalaciones del club.
Claro.
Yo.
No la usas
tengo,
nunca.
No, claro, si estoy acá.
Claro.
Pero porque era la condición para poder tener tu lugar en el Monumental.
Bien.
Y después pagás tu lugar en el Monumental, que es como pagar un abono.
Claro.
Pero no sé, pero no lo maneja bien River como debería ser, que si es tu lugar en el Monumental, yo no voy y se lo doy a un amigo.
Ajá.
No, es intransferible.
Bueno.
¿Y pero vos no estás pagando tu lugar en el Monumental?
No, porque lo perdí.
Ah, ¿se pierde?
Se pierde.
Yo creo que tenemos que generarlo de nuevo para que Albino esté más contento.
No pedimos un lugar en el Monumental para Albino.
O sea, que, negro, trae una acreditación para Albino Aguirre, sí.
Así te pones contento alguna vez.
Dale, bueno, y vení y nos tratás bien. Bien, porque te vamos a denunciar, Albino.
Y nos tratás
vamos
bien.
A denunciar.
Me cansaron
no pones esa cara de puje que lo pone. Bueno,
no,
nosotros nos vemos.
Nos vemos mañana, entonces. Nos vemos mañana.
Mañana no nos vemos, quédense que está la Transmi.
La transmisión de Gimnasia Riestra acá. Transmisión de Radio Provincia, AM1270, Gimnasia Riestra en el horario del repaso.
Perfecto. Nosotros aprovechamos el fin de largo y volvemos el lunes a las 5 de la tarde con Albino Aguirre. Espero que más contento.
Sí, bueno, seguramente.
Gracias, negro. Chau, chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?